Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Nos corresponde hoy día hacer un tema muy interesante, que es la evolución y aquellas cosas que no puede explicar, que son imposibles de explicar y que solamente podrían tener un origen, una explicación sobrenatural, porque lamentablemente el mundo no es todo material, el mundo no es todo lo obvio que se ve, hay cosas que no se pueden entender, hay cosas que están allí, pero existen y son una realidad. Primero que nada, decir que la creación por parte de nuestro Dios fue hace más o menos 6.000 años atrás. El Señor hizo, según la Escritura, en 6 días el cielo y la tierra y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Son ideas, son doctrinas que están firmemente basadas en la Escritura, Génesis, Éxodo, Salmos, Hebreos, Juan y Colosenses. Y vamos a dar la base de todo esto como hemos ido haciendo hasta ahora. Dios se ha revelado a nosotros de 3 formas. La primera es a través de los profetas, que todos conocemos que es la Biblia. La segunda fue por la persona de Jesús, que es sin duda la mejor de todas las revelaciones. Y la tercera es a través de la naturaleza. Pero la naturaleza no solamente por su belleza, que por cierto está, sino que por su diseño maravilloso. Nuestro ADN ahora es tremendamente inteligente, tremendamente capaz también. Tenemos un caso de IBM, que es un Blue Gene, que es un supercomputador, que se armó en el año 2005. Se han hecho otros posteriores, pero este supercomputador tenía la tarea de poder formar las proteínas que tenían que armarse con los aminoácidos y doblarse, porque son de tres dimensiones. Y para hacer esta función, este computador, supercomputador, se demoraba 1 año en hacer los cálculos. Y sucede que la célula, que está acostumbrada a hacerla, la hace en menos de 1 segundo. O sea, podemos ver ahí la complejidad y lo increíblemente complejo que es la célula, el ADN, toda la información que está dentro de la genética. Por ejemplo, aquí vemos cómo el ADN puede lograr mandar al RNA de que empiece a montar los aminoácidos. Y después lo lleva una máquina dobladora y hace esta función que digo que se demora menos de 1 segundo. Y la máquina dobladora finalmente saca la proteína ya doblada en 3 dimensiones. Eso es lo que el supercomputador se demoró 1 año en poder definir cómo doblarlo. Porque tiene que estar doblado en forma exacta y precisa, si no, es otra cosa. Ahora, habiendo dicho todo esto, encontramos los libros que enseñan a los niños de evolución. Y dice que de repente apareció de la sopa primordial un ser vivo, una célula viviente, y esa empezó a multiplicarse para hacerse un ser multicelular, y ese comenzó a complejizarse sacando información de no sé dónde, se llegó a ser un pez, después llegó a ser un anfibio, y el anfibio, por supuesto, cambió su sistema de respiración a tener pulmones, de las aletas salieron patas, que significa que necesita músculos, huesos, ligamentos, órdenes, nervios, o sea, es una complejidad enorme. ¿Cómo salieron? ¿Cómo se armaron? No lo explican. Después salió siendo un reptil, después el reptil se hace mamífero, y después el mamífero se hace mono, y después se hace hombre. O sea, es una historia francamente bastante precaria para poderla creer. Cuando se le pregunta a Richard Dawkins del origen de la vida, dice, es un completo misterio. La formación del ADN, ahora, también tiene una tremenda complejidad. Como decía, es otra cosa que no se puede explicar. El ADN está dentro de la célula, está el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas, y los cromosomas tienen esta doble hélice que tiene contenida las bases A, T, C y G, cuatro bases, A, T, C y G. Estas forman los codones primero, después los genes y después las proteínas. En fin, no voy a entrar ahora en más detalle de esto, pero lo que quiero decir es la complejidad de todo esto. Vean ustedes cuán complejo es y cuánta información hay. Esto principalmente nos muestra la complejidad, la cantidad de información que hay. 3.000 millones de bases, de pares bases. Y eso se identifica con 100 metros de alto de papel escrito con todos esos códigos que están en el ADN de cada célula nuestra. Bueno, la posibilidad que esto se haga por sí solo es 1 partido por 10 elevado a 40.000, que es absolutamente cero. Ninguna posibilidad que el ADN pueda formarse solo. ¿Por qué tenemos ADN entonces? ¿De dónde salió? Y esa es justamente una de las cosas que no se pueden responder tan fácilmente. Se identificó hace un tiempo atrás algunos paralelos, algunas similitudes entre el genoma humano y el chimpancé. Y se dijo en comienzo que era 99% igual, después el 96%, se bajó después al 81%, y hoy día estamos más o menos como el 70%. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa de que tengamos el 70% de similitud en el ADN con el chimpancé? ¿Hay algún problema? Bueno, la verdad que ningún problema, porque 70% es lo que tenemos también en similitud, por ejemplo, con el plátano, con el banana, con el plátano. Tenemos un 72% del genoma parecido. Y esto es porque es necesario para que nosotros podamos comer ese alimento. Nuestra similitud con los alimentos y con las lechugas y con los tomates y con todo lo que comamos, con la fruta, debe ser, porque si esa similitud bioquímica es lo que nos permite alimentarnos. Si no tuviéramos similitud bioquímica, simplemente no los podríamos consumir. Sería como comer piedras o arena. Por lo tanto, nosotros no somos medios plátanos, ni somos medios monos. Simplemente una similitud propia de un diseñador que ha puesto información similar en determinados seres que creó. Las similitudes no dicen nada, porque solamente identifican a un creador común. Ya les mostré en un programa anterior la célula que tenemos, el ADN mitocondrial, que está allí en esos pequeños círculos. El ADN mitocondrial viene solamente de la madre. Todos los humanos lo tenemos idéntico, por lo cuanto se identificó que veníamos todos de una sola mujer, de una sola mujer que es Eva. Pero la evolución, por cierto, en su concepto dice que es una mujer que salió de África. Esa mujer de África habría vivido 200.000 años atrás y habría sido una simia, por supuesto. Pero la situación en realidad va un poco más allá de eso. Nosotros creemos que esa es nuestra madre común, y ellos confirman de que esa madre común, es, aunque fuera una mona, era la única. Todos somos de una sola raza, de una sola sangre, de un solo origen, que coincide ahora muy bien con nuestra definición de Eva, porque el grupo llamado The Parsons Team estudió nuevamente esto y debido a las mutaciones que tiene el ADN mitocondrial, determinó que es consistente con 6.500 años, no con 200.000 años. En el varón también tenemos una identificación del cromosoma Y. Lo vamos a ver y lo hemos visto en otros programas, pero les explico rápidamente. El cromosoma Y es exclusivo de los varones y todos los varones lo tenemos de nuestro padre, de nuestro hijo, de nuestro abuelo, bisabuelo y así para arriba. Por lo tanto, lo interesante es que todos los hombres tenemos el mismo cromosoma Y, demostrando de que todos los hombres provenimos de un solo varón, que, por supuesto, la evolución piensa que es un simio, pero coincide exactamente con nuestro padre común, Adán. Ahora, quiero tomar otro tema que tiene que ver con la realidad del paso del tiempo. Debido a que los sistemas se desordenan, nuestros genes también se desordenan y van perdiendo información. Y de hecho, perdemos nosotros información definitiva. 100 errores se introducen en cada generación, que se traspasan a los hijos y a los nietos y así se va sumando. Esta realidad es no tan grave porque gracias a que tenemos un sistema de reparación que se llama el DNA glicosilases, el cual puede ir reparando el ADN permanentemente. De hecho, repara pero numerosos errores, 1 millón de errores de letras por día va reparando este ADN glicosilases, que va girando por el ADN. Sin eso, la raza humana estaría absolutamente destruida ya. Pero lo interesante es que esta máquina se monta con instrucciones propias que están en el mismo ADN, así que es una buena complicación para explicar. La entropía genética ahora, también dice el doctor John Sanford, un genetista muy importante, dice que la humanidad debe ser joven porque el genoma humano se está degenerando y no puede durar millones de años, ni menos cientos de miles, millones de años, por la acumulación de los errores y las mutaciones. Se calculó que solo la humanidad puede llegar a 268 generaciones. Ahora, por último, les muestro el diseño inteligente que tenemos nosotros dentro de nuestros cuerpos. Motores eléctricos, verdaderos motores eléctricos, que funcionan por millones en nuestro cuerpo y que nos dan la vida. Por ejemplo, el motor que produce el ATP, que está dentro de la mitocondria, es un motor que está produciendo el combustible con que nosotros vivimos. Este de aquí abajo es de una bacteria. Y esos son los transportistas que vamos a ver también a continuación. Un motor eléctrico diseñado por ingenieros, tiene un eje, un rotor, un estator, tiene ventilador, tiene rodamientos, descansos, control, en fin, todas las partes que han sido obviamente diseñadas por los hombres. No se creó solo, imposible que se haya creado solo un motor de esa complejidad. Pero yo les quiero mostrar un ejemplo ahora de la biología. Esta es una Escherichia coli. Y lo que tiene atrás no son pelos, son motores de fuera a borda. Y son motores que son de paso variable. Y estos motores van produciendo el movimiento de la Escherichia coli con motores. Funciona a 100.000 revoluciones por minuto. Y este motor tiene todas las partes que describimos recién en el motor hecho por el hombre. Un eje, un rotor, un estator, tiene descanso, tiene sistema de enfriamiento, tiene codo y la hélice de paso variable. Hecho de 40 proteínas, todas ellas codificadas en el ADN de la misma bacteria. ¿Cómo se produjo eso? ¿Quién lo diseñó? Es un motor de toda sofisticación. ¿Cómo puede existir? Simplemente es inexplicable. Se le preguntó en una entrevista a Richard Dawkins qué dice todo esto. Y él dice que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida siempre y cuando esto, los extraterrestres, hayan traído la vida a la Tierra. Pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en este diseño. Como ustedes verán, el problema no es la ciencia, no es la evidencia, no es lo que estamos viendo, no ese es el problema. El problema es no querer creer, no querer aceptar que existe un Dios poderoso que hizo todo lo que tenemos a nuestro alrededor hace solamente pocos años atrás. Termino con un verso bíblico, Apocalipsis 14:6. Vi volar otro ángel con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y mar y la fuente de las aguas. El último llamado de este ángel nos llama a buscar al Creador, a creer en ese Creador. Las evidencias están en la naturaleza. Creamos de que existe ese Creador y que ha dado la evidencia para creer en Él.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 11, titulado Los engaños del tiempo del fin. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy hablaremos acerca de los engaños del tiempo del fin. Engaños que tienen que ver justamente con el tema que estamos tratando durante este trimestre, acerca de qué ocurre cuando una persona muere. Porque nuestro mundo ha aceptado cada vez más las manifestaciones de lo sobrenatural. Parece que fuera algo normal, algo aceptado, como si es una realidad. Y es posible que todos conozcamos a alguien que haya mencionado comunicarse con un pariente muerto, participar en una sesión de espiritismo, llamar a los muertos, o jugar con una tabla Ouija o aplicaciones en teléfonos y tabletas con asuntos sobrenaturales. En ciertas tiendas de ropa en los Estados Unidos de América, uno puede encontrar libros con temas místicos o cartas del tarot, naipes que se usan para obtener información sobre el pasado, presente o futuro de alguien, que aparentemente son tan frecuentes como los libros sobre cualquier otro tema. Y cuando estos se combinan con los medios de comunicación populares, que retratan almas, por decir así, o la comunicación con los muertos en programas y películas de manera regular, no sorprende que tales manifestaciones de espiritismos se hayan vuelto normales, aunque esto no es normal, es anormal. El misticismo, los relatos de experiencias cercanas a la muerte, la creencia en la reencarnación, la necromancia, el culto a los antepasados y el espiritismo contribuyen a la normalización de tales cosas en nuestra sociedad y a la confusión sobre la otra vida. Pero sabes, Dios toma muy en serio cualquier cosa que tenga que ver con el espiritismo. Y la Biblia nos advierte un lenguaje extremadamente fuerte contra tales prácticas porque son un engaño de Satanás. Y el libro Apocalipsis especialmente se suma a las advertencias encontradas anteriormente de que al final de los tiempos la obra engañosa de Satanás solo crecerá. Por lo tanto, tener armas contra tal engaño es extremadamente importante. Y debemos estar cimentados en la palabra de Dios, en toda la palabra, no parte de la palabra, y llenos del Espíritu Santo, para aferrarnos a la verdad y no caer en las artimañas de Satanás. Bueno, un momento más regresaré para que estudiemos los engaños del tiempo del fin. Bueno, este es nuestro versículo central, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuestro mundo contemporáneo se ha convertido en un crisol de lo sobrenatural y lo místico, con la ayuda de Hollywood, Disney, Netflix, HBO, etc., que no tienen ningún problema en hacer películas con temas religiosos y místicos en una mezcolanza de error y engaño. La vieja mentira ciertamente no morirán. También ha inspirado algunos de los libros más leídos y las películas más vistas de las últimas décadas. Y también muchos videojuegos populares. Es que el diablo está en el negocio del entretenimiento para distraernos de la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, estamos expuestos al terreno encantado de Satanás y nos vemos tentados por él. Y esto puede aparecer en un sinnúmero de formas e incluso en algunos casos puede quedar oculto bajo el barniz de la ciencia. Porque uno de los fenómenos más engañosos ha sido lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte, o SM. En los que murieron volvieron a la vida, según ellos, con historias de una vida del más allá. Y muchos consideran que estos eventos son pruebas de un alma inmortal. Bueno, hoy consideraremos algunos engaños del tiempo del fin, incluyendo el misticismo, las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, la nigromancia y el culto a los antepasados, entre otros. Se trata de temas peligrosos que debemos tener en cuenta, pero sin exponernos a sus influencias. Las fuertes oleadas del misticismo han inundado nuestro mundo. La palabra misticismo es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas. Desde una perspectiva religiosa, la palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Y esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas iglesias, inclusive entrar en un trance, en una autohipnosis. Y los fenómenos pueden variar en forma e intensidad, pero la tendencia siempre es reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por experiencias subjetivas individuales. Algunos ya no hablan de adoración, sino ir a tener una experiencia. Bueno, sea como fuere, resulta que la Biblia pierde gran parte de su función doctrinaria y el cristiano se vuelve vulnerable a sus propias experiencias. Es que este tipo de religión subjetiva no ofrece una protección contra ningún engaño, especialmente los del tiempo del fin. Bueno, Jesús resumió en su Sermón del Monte con estas palabras y dijo lo siguiente, Mateo 7:21 en adelante: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, a la luz de estas palabras de Jesús, pregunto, ¿qué significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca? ¿Y qué significa construirla sobre la arena? Existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano postmoderno a minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas y a considerarlas tediosos ecos de una forma obsoleta de religión. Y en este proceso, la persona de Cristo reemplaza artificialmente a las enseñanzas de Cristo. Al argumentar, por ejemplo, que una u otra historia bíblica no puede ser cierta porque Jesús, como ellos lo perciben, nunca hubiera permitido que eso sucediera como está escrito. Es que, amigos y hermanos, los sentimientos y el gusto personales terminan siendo el criterio para interpretar las Escrituras o hasta para rechazar de plano lo que la Biblia enseña claramente. Y tristemente esto está infiltrándose en nuestras iglesias, en nuestros sistemas educativos, en nuestros seminarios teológicos. Y con frecuencia la obediencia a Dios, lo que como enseñó Jesús es esencial para construir una casa sobre la roca, es dejada de lado. Se basan solamente en las emociones. ¡Qué bien me siento! Quienes piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente mientras crean en Jesucristo, están en terreno peligroso. Los inquisidores romanos que condenaron a muerte a un sinnúmero de protestantes creían en Jesucristo. Quienes habían echado fuera demonios en el nombre de Cristo, en San Mateo 7, creían en Él. Mira, Dios reveló a través de su profetisa lo que ocurría en el tiempo final, conflicto de los siglos. La teoría según la cual no tiene consecuencias lo que los hombres crean es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma de quien la recibe. De aquí que trate constantemente de sustituirla con teorías falsas, fábulas y otro evangelio. Por eso la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos luchar contra tendencias, esa tendencia humana de permitir que nuestras emociones y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? Algunos de los argumentos modernos más populares para demostrar, por decir así, la teoría de la inmortalidad natural del alma son las experiencias cercanas a la muerte, o ESM. En su libro Vida después de la vida, Nuevas investigaciones sobre el fenómeno de la supervivencia tras la muerte física, Raymond Moody, hijo, presentó los resultados de un estudio de 5 años en más de 100 personas que experimentaron muerte clínica y revivieron. Bueno, estas personas afirmaron haber visto a un ser de luz amoroso y cálido antes de volver a la vida. Y a esto se lo ha considerado una evidencia emocionante de la supervivencia del espíritu humano más allá de la muerte. A lo largo de los años, se han publicado muchos otros libros similares que promueven la misma idea. La Biblia habla de resurrecciones en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ninguno de los resucitados habla acerca de este tipo de existencia consciente en la muerte. Todas las experiencias cercanas a la muerte, informadas en la literatura moderna, pertenecen, escucha bien, a personas consideradas clínicamente muertas, pero no realmente muertas, en contraste con Lázaro, que en realidad estuvo durante 4 días y cuyo cadáver ya estaba corrompiendo. Ahora, ni Lázaro ni ninguno de los resucitados de entre los muertos en los tiempos bíblicos mencionan siquiera alguna experiencia del más allá, ya sea en el paraíso, el purgatorio o en el infierno. Por supuesto, este argumento parte del silencio, pero también concuerda plenamente con las enseñanzas bíblicas sobre el estado inconsciente de los muertos. ¿Pero qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte que se exponen tan comúnmente hoy? Escucha, si aceptamos las enseñanzas bíblicas de la inconsciencia de los muertos, entonces básicamente nos quedan dos posibilidades. O es una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas, o puede ser una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. Y de hecho, el engaño satánico podría ser la explicación. Especialmente porque en algunos casos estas personas afirman haber hablado con sus parientes muertos. Pero podría ser una combinación de ambos factores. Con este engaño tan generalizado y tan convincente para muchos, es crucial que nos apeguemos firmemente a la enseñanza de la palabra de Dios, a pesar de cualquier experiencia que nosotros u otros podamos tener que vaya en contra de lo que enseña la Biblia. Qué interesante es que las SM muchas veces ahora conlleva la insignia de ciencia. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser incluso con las cosas que la ciencia supuestamente demuestra? Como el caso de una chica que me consultó hace poco, los padres desesperados, estudiante de psicología, entró justamente en esto que se considera ciencia y ahora poseída por los demonios porque se puso justamente a comunicarse con espíritus de personas que supuestamente, científicamente explicaban que habían muerto pero que no habían muerto. Es terrible el engaño, está a todos los niveles. Bueno, veamos ahora el asunto brevemente de la reencarnación. La noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o la transmigración del alma. Algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esa teoría. Si bien la mayoría de los cristianos cree en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en el cielo o en el infierno después de la muerte, los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento aquí en la tierra. Y algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y de moralidad en su viaje hacia la perfección. Los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión o conciencia o samsara, como dicen, en 6 clases de vida: acuáticos, plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo los ciudadanos del cielo. En otras palabras, y aquí hago una pausa para explicar esto, mira lo opuesto. Salimos de las manos del Creador perfecto y el pecado nos ha hecho hundir en lo peor de lo peor hasta casi perder la imagen de Dios. Pero la evolución y este programa satánico dice, no, estás evolucionando a llegar a ser como Dios. Justamente lo opuesto. Y es más fácil creer una mentira que creer la verdad. Mira lo que dice Hebreos 9, 27, 28 y lo que dice San Pedro también. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Jesús murió solo una vez, y de la misma manera todos los seres humanos mueren una vez, ¿por qué incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación? ¿Captas tú cuán fácil es irnos por la tangente cuando descuidamos la palabra de Dios o tomamos textos aislados y le damos la interpretación que queremos cuando la Biblia se interpreta a sí misma? Muchos creen que no en lo que deberían creer, sino en lo que quisieran creer o lo que quieren creer. Si una teoría les brinda paz existencial y consuelo, para ellos es suficiente para resolver el debate. Pero para quienes se toman de la Biblia y toman la Biblia en serio, no es posible aceptar la teoría de la reencarnación. En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma. Esto está en la base de todo. Y contradice la resurrección del cuerpo. En segundo lugar, niega la doctrina de la salvación por la gracia mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo. Y la reemplaza por obras humanas. Y en tercer lugar, La teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno para siempre. Cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué va a venir si ya estamos en el cielo? En quinto lugar, la teoría propone oportunidades después de la muerte para que alguien todavía supere los escollos de la vida, lo cual no es bíblico. La muerte es final y ya no hay más oportunidad después de eso. En resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. Son incompatibles. Ahora veamos brevemente el culto a la nigromancia y los antepasados. La palabra nigromancia deriva de los términos griegos necros, que quiere decir muerto, donde viene necrosis, ¿verdad?, cuando un tejido muere, y manteia, adivinación. Y practicada desde la antigüedad, la nigromancia es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. Y lo que la gente no se da cuenta es que están consultando directamente al demonio. Los demonios toman la forma de sus seres queridos y empiezan a pasar mensajes falsos. Y el diablo especialista en personificación. Si transformó en serpiente, se puede transformar en cualquier cosa. En tanto, el culto a los antepasados es la costumbre de venerar a los antepasados fallecidos porque todavía se los considera familia y porque sus espíritus pueden influir sobre los asuntos de los vivos. Bueno, estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes creen en un alma inmortal y que también extrañan a sus seres queridos fallecidos. Mira, esta es una triste historia. Está en el libro 1 Samuel capítulo 28 y nos dice así. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Yo pregunto, ¿qué lecciones espirituales contra cualquier supuesta comunicación con los muertos se puede extraer de la experiencia de Saúl con la divina de Endor? Amados, la Biblia expone muy claramente que todos los espiritistas, médiums, hechiceros, nigromantes de la antigua teocracia israelita eran abominación a Jehová y debían morir apedreados. Y de conformidad con esta ley, Saúl había destruido a todos los médiums y espiritistas de Israel. Pero luego, después de que él se apartó de Dios, el mismo Saúl fue a la ciudad cananea de Endor para consultar a una médium. Le pidió que trajera al fallecido profeta Samuel, quien supuestamente ascendió en una aparición nigromántica y habló con Saúl. Y el espíritu engañador que se hacía pasar por Samuel le dijo a Saúl, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y al predecir la muerte de Saúl, ese espíritu engañador que simplemente adoptó la forma de Samuel, reafirmó la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Fue un engaño poderoso. Y Saúl podría haber pensado mejor antes de participar en algo que había condenado anteriormente y que Dios detestaba. Más de 2 siglos después, el profeta Isaías escribió Isaías 8, 19 y 20, y aquí son versículos claves para definir lo que es verdad y lo que es error. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, ¿qué son las apariciones o personificaciones? Las personificaciones demoníacas de los muertos y otras apariciones demoníacas son similares a nigromancia. Pueden tomar la forma de un familiar, amigo o cualquier persona fallecida. Tanto la apariencia física como la voz son muy similares a las del difunto. Todos estos engaños satánicos se utilizarán para engañar a quienes no estén firmemente arraigados en la palabra de Dios. Y es más, en el libro Eventos de los Últimos Días, léelo por favor, hay un capítulo entero que dice que aún se le aparecerán familiares que han fallecido y se le aparecerán en persona con tal de pasarle mensajes falsos y hacerlos creer que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Pero aquí leo en el conflicto de los siglos. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Y el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Déjame decirte, si una persona no está absolutamente cimentada en lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, piensa con qué facilidad podría caer en este engaño. Especialmente en este mundo donde nos vamos a las emociones y cómo me siento. Especialmente porque también una persona quiere creerlo de esa manera. Por eso, amados, ¿qué significa ponernos la armadura de Dios? En un sentido práctico y cotidiano, ¿cómo podemos hacer esto en cada esfera de nuestra vida, no solo al enfrentar los engaños del tiempo del fin? Existe una fundación que afirma que está creando tecnología que nos permitirá comunicarnos con los fallecidos mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y videoconferencias. El sitio web se llama PMP, Personas Postmateriales, después de haber muerto, ¿verdad? Y afirma que cuando los seres humanos mueren, simplemente pasan a otra fase de la eternidad, pero que conservan la conciencia, la identidad y los aspectos esenciales de su forma física anterior. Todo se está preparando para el engaño final. Estamos preparándonos nosotros, hermanos, afirmando los pies sobre la doctrina que Jesús nos enseñó, o solamente creyendo Jesús te ama, Jesús te salva, él arregla tus problemas. Mira, hermano, predicar a Jesús sin la doctrina es gracia barata. Pero predicar solamente la doctrina sin Jesús es puro legalismo. Las dos cosas tienen que ir unidas. Así afirmamos los pies en el mensaje del Señor, en lo que el Señor ha dicho. Pero lo más importante, la gente de Soulfone, así le llaman, afirma estar desarrollando esto en tres fases. Tecnología que permitirá la comunicación entre las personas materiales y las postmateriales. La primera fase permitirá enviar mensajes de texto y escribirse con familiares, amigos y expertos postmateriales en todos los campos de especialización. Se espera que la fase 2 permita hablar, dicen ellos, con los seres queridos que viven en la otra parte de la eternidad. Y la tercera fase dice que abrirá el camino para escuchar y ver a quienes están experimentando el campo de todas las posibilidades desde un punto de observación diferente. La manera de probar si los muertos que se comunican son realmente quienes dicen ser es especialmente aterrador. Por ejemplo, dice el sitio, un padre enlutado podría hacerle la siguiente pregunta a un hijo o una hija que ha cambiado de mundo. ¿Tenías un perro llamado Snoopy cuando eras niño? ¿Te regalamos una navaja cuando cumpliste los 10 años? Qué interesante a la luz de esta advertencia dada por Dios a través de su palabra hace siglos y de su profetisa hace décadas para el tiempo final. Aquí va más. Dios reveló luz adicional de lo que ocurrirá. A veces se aparecen a ciertas personas seres espirituales en forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. ¿Qué principios bíblicos deberían guiar nuestra relación con los medios de comunicación? Especialmente cuando abiertamente promueven conceptos que sabemos que son incorrectos y engañosos. Yo quiero leer Salmos, Proverbios y Filipenses. Y dice así. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que puedo decir, hermano y hermana, para terminar es, afírmate en este tema, en este mensaje. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Sigue lo que Dios dice y estarás en terreno sólido, firme. Si no estás estudiando, estás con la ventana de tu conciencia y de tu corazón abierta de par en par para los engaños, y el diablo tiene preparadito un engaño para todos en este tiempo final. Engañará, si es posible, aún a los escogidos. A los demás ya los tiene en la bolsa. Paganismo, 100%. Se basa en que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. 99.9% del mundo cristiano cree exactamente lo mismo. Tú y yo estamos llamados para escuchar la voz de Dios, seguirle y prepararnos para evitar estos engaños. Oremos, Padre Celestial. Gracias por darnos claramente en tu palabra aquellos principios que nos ayudan a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Tú has rechazado estas prácticas en el pasado. Las sigues rechazando hoy. El mundo parece estar absorbiéndolas y presentándolas un paquete diferente, hasta atractivo para que algunos incursionen en estos campos. Ayúdanos a cerrar las puertas a todas estas cosas. Que no vayamos ni por curiosidad, como dijo Jesús, no salgáis cuando veáis cosas así. No salgáis a ver a falsos cristos o cosas de ese estilo. Ayúdanos, Señor, a firmar nuestros pies sobre la roca que Jesús y su palabra. Sálvanos de los engaños finales. Protege a tu iglesia. Proteger nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire, y así tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, Zip Code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Este libro siempre vamos a muchas vidas puede transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna del valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna del valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna del valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna del valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna.